Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Son exactamente las 9 de la mañana. Muy buenos días. Es tiempo de noticias en Radio Martí. Hablándoles es Joan Andrés. Durante un evento en la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, el catedrático Orlando Luis Pardo Lasso denunció el control religioso del gobierno cubano durante las visitas de tres papas a la isla. Desde Washington, con los detalles, Carmen María Rodríguez.
Durante entrevista en la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, el autor cubano y profesor universitario Orlando Luis Pardo Lasso se refirió al control gubernamental del régimen de La Habana durante las tres visitas de los sumos pontífices a Cuba.
Pudimos compartir algunas experiencias sobre cómo el gobierno cubano secuestra, por ejemplo, lo más triste, las misas, que la santa misa que han dado los pontífices, los tres papas, sobre todo en la que yo asistí, traté de asistir en marzo de 2012, donde prácticamente la población que fue autorizada a asistir a la Plaza de la Revolución era completamente una población en ropa de civil, pero controlada por el Ministerio del Interior y muchos de ellos agentes del Ministerio del Interior. También en las iglesias a nivel comunitario no se permitió el libre acceso a las guaguas que iban a la Plaza de la Revolución y bueno, recordamos tristemente que tanto en la visita del Papa Benedicto XVI como en la del Papa Francisco, pues el número de arrestos de activistas de derechos humanos por motivo religioso sumó decenas y decenas de personas arrestadas, mientras la misa tenía lugar y, desgraciadamente, después no hubo una nota de protesta por parte de la Iglesia Católica al respecto de esta ola represiva durante las visitas de los Santos Padres a Cuba.
Orlando Luis Pardo Lasso describió la presencia militar en las calles cubanas durante las visitas papales. Cuando el viaje del Papa Benedicto XVI a Cuba, Orlando Luis Pardo Lasso dijo negarse a entrar a una ambulancia por temor a lo que le pudiera suceder por llamados motivos médicos. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Jóvenes entrevistados por periodistas independientes compartieron la contradicción que sienten al desear un futuro en Cuba, pero no tener un espacio real para materializar sus sueños. Nuestro colega Adriel Reyes tiene el reporte.
Para muchos de estos jóvenes cubanos, el futuro no está en el país donde nacieron.
Yo creo que principalmente el sueño de todo el mundo es irse del país.
Por ejemplo, aquí el sueño de la gran mayoría es viajar.
Y entiendo perfectamente a todos aquellos jóvenes estudiantes y recién graduados que buscan su vida fuera de Cuba.
Desean lo mejor para Cuba, pero no encuentran el espacio para aterrizar sus sueños.
Yo tengo esperanza. Esperanza tengo. Y mi país, yo amo a mi país, yo amo a Cuba. Y yo eventualmente no estaré, eventualmente seré uno de los que migre.
Uno de los problemas fundamentales es la ausencia de un salario digno y de las libertades que necesitan.
O sea, me encantaría, uno de mis sueños sería realizarme profesionalmente y trabajar como profesional, como sociólogo, tener un salario digno.
En caso de que me hubiese graduado arquitectura aquí en Cuba, igual me hubiese ido porque nunca tienes libertades para escoger, no sé, los planes que tengas.
Creo que estaría genial hacer trabajos en otras partes del mundo, ¿no? en otros países, pero también, o sea, trabajaría aquí.
Los jóvenes cubanos no quieren que le suceda lo que a sus padres.
Nací con la revolución, me crié con la revolución. La revolución me ayudó a forjarme y a haber sido una constructora como lo que era, pero de momento la revolución lo quitó todo. Yo pertenecía a las microsociales, cerraron las micro y me quedé sin vínculo laboral.
Según este entrevistado, la solución para frenar el éxodo de jóvenes cubanos se resume en una palabra: cambio.
Y yo creo que muchos jóvenes tienen sueños que implican Cuba. No son sueños personales realizables solo desde su plano individual. Yo creo que muchos tienen sueños que implican cambios hacia Cuba y cambios hacia su patria y hacia su país. Porque muchos la quieren. Sin embargo, sienten que no son realizables, que se ahogan, que no hay espacio para sus sueños dentro de su sistema.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Un congresista estatal del estado norteamericano de Kentucky se suicidó el miércoles a pocos días de haber sido acusado de acoso sexual. Johnson era un polémico pastor evangélico que fue elegido a la Cámara de Representantes de Kentucky en el 2016 por el Partido Republicano. Este lunes, Johnson fue acusado por una mujer de haberla besado y manoseado sin su consentimiento en la noche de Año Nuevo del 2012, cuando ella tenía 17 años. En otro orden de noticias, el presidente ruso Vladimir Putin negó que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2016 y expresó esperanzas en una normalización de las relaciones con Washington. En su maratónica conferencia de prensa anual, Putin dijo que los oponentes del presidente estadounidense Donald Trump propagaron las acusaciones a Rusia para minar su legitimidad. Putin dijo además que Rusia está preocupada de que Estados Unidos se retire de los actos de control de armas y aseguró que Rusia continuará cumpliendo estos acuerdos. Agregó que el sector militar ruso se desarrollará de acuerdo con sus necesidades sin entrar en una carrera armamentística con Estados Unidos. Y hasta aquí las noticias. Buenos días.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír. Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exida Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Y es viernes. Uh-huh. El cuerpo lo sabe también.
No, eso es los viernes.
Bueno. No, jueves es una cosa seria.
Jueves elegante.
Elegante.
La elegancia.
Ya veo.
El viernes, ya tú sabes, pelo suelto, carretera.
Pero hoy me detuve bastante para vestirme, ¿sí? Porque como era un jueves elegante, tuve que escoger el vestido ahí, que los zapatos pegaran. Me acordé de ti.
Bueno, buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Buenos días, celebrando que tuviste, me enteré por la mañana que ya el frío está casi de retirada.
Ah, bu, yo quiero que se quede.
No le digas eso a Michelle, ¿me?
Mira, tú ves Mike está igual que yo, él quiere que se quede. Sí, Johnny también, Johnny en la producción, Johnny Hilfer también quiere que se quede el frío.
Es que yo soy una mulata tropical y el frío allá acaba conmigo.
Bueno, dice Mikey que hasta después de las Navidades no, él quiere el frito.
Mira, se puede ir ahora y entonces para Navidad que venga un poquito para ti. Y ya.
No, yo quiero que se quede hasta que le toque. No. Marzo, abril.
No.
Fresquito. Ay, no. Sí, a mí me gusta el fresquito. ¿Qué les puedo decir? Dice Mikey, eso es demasiado. Bueno, hoy es jueves, no se me confundan, pero vamos a hablar de los viernes. Nosotras siempre decimos aquí, es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Y por qué? ¿Por qué es que ese cuerpo ansía que sea viernes? Ah, mi respuesta a esa pregunta, uh-huh. Ay, porque ya el otro día uno pues no tiene las rutinas, para salir de la rutina.
Yo lo llevo al tango, el viernes el cuerpo enfermo no resiste más. ¡Ya es mucho!
Pero lo más duro de todo esto es que lo vemos cada vez más temprano. Ya nosotros aquí desde el lunes estamos pensando en el viernes, ¿verdad? Díganme que no.
Seguro.
Ah, desde el lunes ya tú lo comienzas a mencionar. Aquí los miércoles que estamos, ay, es la curvita de la semana, ay, es la no sé qué, y pronto es viernes, ¿verdad? Y si es jueves como hoy, pues decimos viernes y casi viernes, ¿verdad? Bueno, cuando llegue el viernes, porque de él estamos hablando, es una fiesta. Aparecen personajes exóticos bailando, mascotas brincando junto a algún retocado ambiente alusivo y hasta cualquiera pone en las redes. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Donde me anoto yo, lo he puesto de vez en vez, ¿verdad? Bueno, todo sea por el final de la tortura y comenzar un descanso glorioso. Bueno, mira, esto viene desde hace mucho tiempo, porque antes se hablaba del domingo. Esto es un estudio que dice que antes existía el famoso síndrome del domingo, donde la gente solo quería el domingo y la gente añoraba el domingo porque era el día en que uno se reúne con la familia, con los amigos. La gente no quería tanto el viernes y el sábado, era el domingo. Se escribía que era una nueva categoría, que no tenía identidad clínica, que reflejaba el anticipado nefasto de la semana laboral del pesadísimo lunes sobre la espalda. Pero ahora el boom es el viernes. En Winnie the Pooh, cuando Pooh le pregunta a Piglet, ¿qué día es hoy? Piglet le dice, es mi día favorito, es hoy, es el viernes, ¿verdad? Bueno, ahora no solo los pensamos los domingos, sino toda la semana. Hay un estudio que dice que la mente ha ampliado de tal forma los registros temporales y ha restringido tanto la capacidad de experimentar el presente que nos autocastigamos anticipando el mañana, el viernes que va a llegar, el otro día que va a llegar, que no estamos viviendo el momento. No lo digo yo, lo dice un estudio que dice que la anticipación mental de situaciones que van a venir, pues generan un impacto en el cuerpo muy similar al que viviremos entonces. Podemos estar angustiados, podemos ponernos ansiosos, porque estamos disfrutando tampoco del puesto laboral, porque estamos disfrutando tampoco del trabajo y estamos loquitos ahí o loquitas porque llegamos para que llegue el viernes. Mira, y esto tiene que ver con la mente del obrero, o es un estudio que dice que tiene que ver con la mente del obrero, que tiempos más allá, por ejemplo, a principios del siglo pasado, predominaban los trabajos más asociados a procesos industriales, ¿verdad? Donde tú tenías que poner el cuerpo totalmente, por ejemplo, la fábrica, los obreros portuarios, los obreros viales, eran obreros que tenían que hacer trabajo fuerte, y de ahí ellos comenzaron entonces a estar pidiendo, pues querer que llegara rápido. Algunos trabajaban hasta el sábado, pues que llegara el domingo. Esto ahora, este fenómeno de esperar el viernes se ha vuelto un fenómeno más generalizado, pero ¿con quién? Con lo que se le dice los trabajitos de oficina, la gente que no está poniendo mucho, dicen, de esfuerzo físico. Y yo discrepo, porque aunque tú estés en una oficina, tú estás poniendo esfuerzo físico, tú estás pensando, tú estás ahí constantemente intentando hacer lo mejor de ti.
Sí, pero hay mucha, ¿verdad?, gente que cree que trabajar en una oficina
no
es
nada.
Si tú te levantas y tú te maquillas y tú te vistes, trabajar en la calle picando calles o cortando cañas.
Bueno, pero no es lo mismo estar picando calles que estar en una oficina frente a una computadora.
No, pero hay un agotamiento, no es físico, es intelectual.
Es diferente,
pero se agota uno. Sí.
Bueno, pues esto de esperar el viernes se está viendo más en este tipo de sector, ¿verdad? En los estudiantes, en los que trabajan con las redes sociales, en los intelectuales, en los periodistas, en este tipo de sector laboral, ¿verdad? Y el desafío, bueno, dicen esta gente que estudiaron esto con un grupo de personas de diferentes categorías, personas que trabajaban de grueros, de pilotos, de periodistas, de libreros, hicieron un estudio y, bueno, explicaron que al final el desafío está en ti, que el tiempo eres tú mismo, la vida eres tú. Porque si vamos a vivir entonces apurados, esperando simple y llanamente que llegue un fin de semana, pues nos vamos a saltar la belleza de cada mañana. Y tiene algo que ver con lo que hablamos ayer del famoso spot de la gente envuelta en un papel de regalo. Te vas perdiendo los pequeños detalles de la vida simple y llanamente para llegar a este viernes que a mí, yo lo anhelo, por favor, yo no voy a decir que no.
Pero el punto es válido, pero estás simplemente mirando hacia el viernes, no te disfrutas ni el lunes, ni el lunes, martes, ni el jueves.
No disfrutas el resto del día de la semana. Y el consejo de un maestro zen ante la pregunta de cómo Bueno, pues vivir es cuando comas, solo come. Cuando tomes una ducha, solo toma una ducha. Cuando camines, solo camina. Es decir,
o sea, estar presente.
Estar presente. Vamos a dejar que el viernes llegue, vamos a dejar que llegue el sábado, vamos a dejar que llegue el fin de semana, pero también vamos a disfrutar un poco los pequeños detalles, los pequeños momentos que tenemos de lunes a jueves.
Yo creo que esa es una buena idea.
El viernes, que lo sepa y no lo vas a decir.
Sí, lo voy a decir.
Ah, bueno.
A mí este estudio... Plin. Es viernes y el cuerpo lo sabe, yo lo voy a seguir diciendo porque yo lo anhelo y a mí me encantan los viernes.
Bueno, disfrutemos todos los días y estemos presentes, pero el viernes podemos estar más presentes y disfrutarlo más.
Claro, no sé. Y el cuerpo lo va a saber más.
Exacto. Bueno, nos escribió, bueno, creo que es Alfredo, porque en realidad el correo no tiene el nombre. Pero el nombre Alfredo está en la dirección de correo, así que,
bueno,
dice, les diré que ustedes no saben la cantidad de oyentes que ustedes tienen. Es una lástima que dure muy poco tiempo. Bueno, el programa solamente puede ser una hora, no puede ser más. Dice, les escribo siempre que estoy... dice, aunque no les escribo siempre, estoy en su sintonía... Dice, Michelle, nunca me olvidaré de usted por ayudarme en la petición que le hice. Dice, soy un hombre agradecido. Me propuse en la vida trabajar mucho para sacar mi correo y mandarles mi agradecimiento. Ustedes transmiten mucha paz y dan energía positiva. Que Dios Todopoderoso les dé mucha salud, que es lo principal, para que sigan trabajando con amor y esmero. Entonces, bueno, me dice que si le llegó el correo, pues que por favor le conteste, ya lo hice. Y le dice a Exilda Arjona, ajá, que tiene una voz muy linda y que se cuide del catarrito.
Ay, me voy. Me quito los audífonos y me voy, porque con piropos de este tipo yo soy tan feliz.
Ay, pues ya tú sabes.
Aquí estoy cuidándome mi catarro.
Bueno, pues dice, siempre las tengo presentes. Chao. Bueno, pues gracias por este correo tan lindo y bueno, nos alegra que sientan que estamos dando energía positiva, porque sí, ese es el objetivo, ¿no? Que todos nos levantemos, ¿no? Que estemos animados, con ganas de vivir, de trabajar, de aprender.
De disfrutar todos los días y no solo el viernes.
Exacto, de estar de nuevo, volver a lo de estar presentes. Así que, bueno, vamos a hablar de las diferencias en la salud de las mujeres y de los hombres, porque hay muchas cosas que nos achacan más a nosotros, más a ellos. Y parece que el asma nos afecta más a las mujeres que a los hombres.
En Cuba hay mucho asma. Hay muchas personas con asma. Se dice que es por el polvo, otros dicen que no, las personas no tienen la posibilidad de estar cambiando los colchones, cambiando las almohadas. Pero cuando yo leí esto, que en mi familia corre asma y son las mujeres, dije, oh, déjame leer esto y se lo voy a compartir a los amigos. El asma es una enfermedad caracterizada por la opresión en el pecho, los sibilantes y la falta de aliento. Esta enfermedad la padecen cerca de 300 millones de personas en todo el planeta. El asma, de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, causó en el 2016 más de 383 mil muertes a nivel global. Así que el asma no es nada... Vaya, uno dice, en Cuba, miren qué cantidad de muertos ha habido a nivel mundial. Una enfermedad que sobre todo es frecuente en niños y adolescentes, aunque también es común en las personas adultas y muy especialmente en la población femenina. De hecho, la cifra de mujeres adultas afectadas duplica la cifra de los hombres. A veces hasta la naturaleza nos tira hasta con el cubo. Y ahora, un estudio dirigido por investigadores aquí en Estados Unidos parece haber hallado la razón para que esta desproporcionada prevalencia en la población se esté dando. Estos investigadores dicen que cuando pusimos en marcha nuestro estudio, creímos más que las hormonas ováricas aumentarían la inflamación. siempre también los científicos mirando el problema de las hormonas femeninas, más que en la posibilidad de la testosterona, que, y pensaron que tal vez era la hormona ovárica la que hacía que la prevalencia del asma y no en los hombres lo de la testosterona. Pensaban que era eso. Así, dicen, no nos sorprendió el importante papel que juega la testosterona a la hora de reducir la inflamación. El asma es la enfermedad crónica más común en la población pediátrica, siendo la prevalencia en torno a 1.5 veces mayor en los niños que en las niñas. Fíjense, cuando son niños, ellos prevalecen más. Sin embargo, una vez superada la pubertad, la tendencia se revierte completamente y la enfermedad aumenta dos veces más frecuente en las mujeres que en los varones. Un patrón que se mantiene hasta la llegada de la menopausia. Por eso hay tantas mujeres que padecen asma hasta mucho tiempo, con 40, 30, hasta con 60. Después dicen, ay, chica, a mí se me fue.
Menos mal que nosotras no estamos en ningún rango de esos números que tú has dicho.
No, pero chica, me preocupa porque mira, mi hija es asmática, mi hermana es asmática, mi abuela era asmática. Yo no, amiga, a mí no me entran ni los tiros de la ametralladora. En la que la incidencia de asma de la mujer comienza a descender después de cierta edad, ya se han asegurado los cabezones. Entonces, dado que la menopausia se caracteriza por un cambio en la producción de hormonas sexuales femeninas, ¿es posible que estas hormonas sean las responsables de que la frecuencia del asma en las mujeres adultas se duplica de las de los varones de su misma edad? También se preguntaron eso. Para responder a esta pregunta, los autores recurrieron a cultivos de células, tanto humanas como de ratones, utilizando un tipo de células pulmonares denominada ILC2, que son las responsables de la producción de un tipo de proteína que causa la inflamación y promueve la formación del moco en los pulmones, lo que dificulta la capacidad de respirar. Pero, ¿por qué centrarse en esas ILC2? Pues porque los análisis de la sangre y la muestra que ellos cogieron, tomadas tanto en pacientes con asma como en individuos sanos, mostraron que los afectados con la enfermedad tienen unos altos niveles de ILC2. Y las mujeres portamos concentraciones mayores de esta célula y muchísimo más que los varones. Los autores observaron que, como sucede en los humanos, la cantidad de ILC2 en los pulmones de los ratones es notable, pero escasa. De hecho, y de un total de 10 millones de células que componen un pulmón ratonil, no el de los seres humanos, porque ellos hicieron esta investigación en ratones, las ILC2 solo suponen unas 10.000. Además, los niveles de estas ILC2 son mayores en las hembras que en los machos ratones, igual que en los seres humanos. Por tanto, puede esperarse que los experimentos con cultivos celulares arrojen unos resultados similares, con independencia de que las células procedan de seres humanos o de ratones. En un estudio, investigadores cabezones, añadieron hormonas sexuales femeninas, entre otras estrógeno y progesterona, a estos cultivos de ILC2, pero de ratones, y lo que vieron es que la adición de estas hormonas apenas cambió o incrementó la capacidad de producción de estas células. Así que el siguiente paso fue añadir la principal hormona sexual masculina, la testosterona. ¿Y qué pasó entonces? Pues que la testosterona suprimió la capacidad de la división de esas células que traen el asma y así se redujo su producción. En definitiva, parece que la testosterona, amiga, juega un papel protector frente al asma, lo que explicaría que la enfermedad sea mucho más frecuente en las mujeres que en los varones. Así que el siguiente paso será evaluar los efectos de otras hormonas sexuales en el asma. Sin embargo, como recuerdan estos cabezones, la aparición y progresión de las enfermedades no está únicamente condicionada por este tipo de hormonas, por lo que ellos concluyen que las hormonas sexuales no son el único mecanismo, sino solo uno de los muchos mecanismos que podrían regular la inflamación de las vías aéreas. De hecho, estas hormonas no suponen el único mecanismo importante en el asma. Ahora, que ellos tienen menos asma que nosotras.
Pues mira,
bueno, algo. Sí. Algo más. No, algo no, no. Más.
Algo que tienen ellos, que bueno.
Pero nosotras... algo más que tenemos nosotras, bueno, chicas, está bien, la naturaleza.
Pero bueno, no sé.
Bueno, pero mira, nosotras tenemos más asma, pero ellos tienen otros problemas de salud que enfrentan más que nosotras. Así que así es. Bueno, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiasradio@gmail.com. Eso es convozpropiasradio@gmail.com. Estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí y estamos en Twitter en @ConVozPropiaRM. Nos escribió nuestra amiga Norma y dice: buenos días a mi jardín de flores bellas. Yo las confundo porque pongo atención a lo que habla cada una. Yo voy a escribir para las fotos. Esta es la foto que está prometiendo Vicky.
Ah, bueno.
Pero solamente se escriben en papel y lápiz. Dice, pero me quedé esperando el día que la pedí. Quiero recibirla antes de que se me acabe el saldo. Por favor, mi foto. Hace años que las oigo, soy fiel oyente de ese programa, aunque no puedo escribir todos los días, pero estoy aquí con ustedes todos los días. Feliz Navidad para todas, cuídense mucho y que Dios me las bendiga. Besitos.
No, bueno, pero es que mira, dice que no tiene saldo, que no se le acabe el saldo. La foto es el que escribe papel y lápiz.
Ella quiere una foto rápida.
Ah, no.
Bueno, tú sabes lo que yo voy a hacer. Yo se la voy a mandar.
¡Ay, me está saboteando!
Pues claro, bueno. si ella escribió por correo electrónico, yo se la voy a mandar por correo electrónico. Norma, te la mandé. Así que es un archivo bastante pequeño, así que te debe llegar. ¿Por qué vamos a estar esperando el papel y el lápiz tanto y el sellito y las cartas que están tomando a veces hasta un año?
Mucho.
Oye, nos recibimos esta semana cartas de abril del 2016. Muchacha, en lo que llega la foto ya, nosotras cambiamos.
Ya tenemos 25 años.
En realidad, vez de 25 vamos a tener 28, imagínate, claro, no nos vamos mucho a parecer. Uh-huh. Así que bueno, Norma, después me dices si te llegó la foto y si la pudiste ver. Así que bueno, nosotras nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, horóscopo, lotería y muchos temas más, así que no se vayan.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí. Transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola familia, somos Juan de Marco González Cárdenas y Gliceria Abreu de la Afro-Cuban Stars y le estamos enviando un saludo bien cálido a todos los cubanos de este mundo.
Soy Concha Buica y les mando un saludo a todos los hermanos cubanos de corazón.
Yo soy Bongo Quiñongo y quiero aprovechar a través de Radio y Televisión Martí para mandarle un mensaje de amor, un mensaje de unidad para todos los cubanos de Miami, para los cubanos de Cuba, para los cubanos del resto del mundo. Va de corazón de Bongo Quiñongo para todos ustedes.
Noche de paz, noche de amor. Así dice la letra de un famoso villancico compuesto originalmente en alemán por el sacerdote austríaco Joseph Moore y el músico Franz Xaver Gruber. Moore compuso la letra en 1816 y la víspera de Navidad se la llevó a Gruber y le pidió un arreglo musical con acompañamiento de guitarra. La partitura fue interpretada por primera vez el 24 de diciembre de 1818 en la iglesia de San Nicolás, en Austria. Pero no fue hasta 1883 que comenzó a tomar fuerza la difusión del villancico gracias a un organillero que lo interpretó en Leipzig, atrayendo el interés del público. Otra versión aceptada dice que el villancico fue interpretado muy pocas veces y olvidado de inmediato en un desván, hasta que un organillero lo encontró en 1825 y le dio realce. En cualquier caso, la versión final llegó a nosotros. El manuscrito original de Gruber se perdió, pero en 1995 se descubrió uno de Moore, que los analistas dataron en 1820. Este hecho permitió acreditar a Gruber como el compositor de la melodía en 1818. Se cree que ha sido traducido a más de 300 idiomas y que es el villancico más popular de todos los tiempos. A pesar de haber sido escrito por religiosos, ha tenido también un especial significado para todos aquellos que celebran la Navidad, no importa su filiación. Otra nota que le añadió prestigio fue el hecho de ser cantado simultáneamente en inglés y alemán durante la tregua de Navidad de 1914, en el marco de la Primera Guerra Mundial, al ser el único villancico conocido por los soldados de ambos frentes. En 1943, la exiliada austríaca Herta Polly escribió el libro ilustrado Noche de Paz, donde explica a los niños estadounidenses la historia del villancico. Como nota final, nos resta agregar que Noche de Paz ha sido grabada exitosamente por más de 300 artistas y cuenta en su haber con célebres versiones de muchas corales que incluyen, entre otros, a los famosos niños cantores de Viena. La víspera de Navidad, no se contenga, libere sus sentimientos y cante con sus familiares y amigos esta canción de esperanza para el mundo, porque esa noche es una noche de paz, una noche de amor.
Thank you.
volviendo vuelvo.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Ayer hablábamos del filósofo chino Confucio sobre el caernos y levantarnos. Bueno, hoy traigo uno que es de un famoso entrenador de fútbol aquí, de fútbol americano aquí en los Estados Unidos. Se llama Vicente Lombardi.
Vicky me está mirando a mí que de fútbol no sé absolutamente
nada. El entrenador ella de fútbol, americano.
Ella está confundida.
Yo estoy confundida con el chino japonés de la inventó la confusión.
Aquí tú estás confundida con el fútbol americano de
yo
entrada.
Yo no sé nada de eso, niña.
Vicente Lombardi dijo, lo importante no es que te derriben, lo importante es que te levantes de nuevo. Este me gustó mucho más. Uh-huh. Lo importante no es que te derriben, lo importante es que te levantes de nuevo. Vicente Lombardi.
Ok, bueno, vamos al horóscopo.
¿Qué pasó? ¿Se fue el horóscopo?
No, ¿cómo
no,
que se fue?
No, más ahora, espérate.
Yo no lo siento. Es que, chica.
¿Cómo que tú no?
Sube el volumen de tus audífonos, Victoria Ruiz Labrín.
No lo sentía.
Ah,
de verdad.
No.
Exilda.
Radio en vivo.
Exilda, tú estás hoy como si fuera viernes.
El cuerpo lo sabe.
¡Ay! ¡Mi madre!
¡Ay, Aries! Escucha bien, Aries.
Fíjense, yo no estoy sorda, es que tenía poco, había casi cerrado el audífono.
Bueno, ahí vamos. Aries, te llamarán para conversar en el día de hoy y compartir contigo. No desaproveches la oportunidad. Tienes el riesgo de quedarte en números rojos financieramente hablando, así que mira, aguanta un poco el dinerito. Un buen análisis te va a conducir a buenos logros profesionales. Quizás necesitas ponerte espejuelos o ir a revisar tu graduación si es que ya usas espejuelos. Los números de suerte de Aries, el 1, el 10 y el 9. Tauro, hoy conocerás a alguien muy interesante. Aparta y guarda el dinero de los gastos fijos de principios de mes. No gastes todo. A los Tauros nos encanta gastar. Tiende la mano a ese compañero que tanto te necesita. Esa fonía es muy persistente. Visita a tu médico. Números de suerte de Tauro, el 20, el 18 y el número 7. Géminis, tu pareja pronto conseguirá que salgas del problema que tienen. Hoy puedes comprarte ese caprichito que tanto tú quieres. Debes enseñar de lo que eres capaz a tus jefes y tus fuerzas físicas. Géminis, hoy están intactas, así que aprovéchalas. Los números de suerte de Géminis, el 9, el 29 y el 14. Cáncer, vas a sentirte un poco presionado por tu familia. Ellos quieren que tú hagas lo que no acabas de hacer. No es momento de especular, puedes perder mucho dinero. Hoy te van a exigir que tengas una voluntad de hierro. Divertirte con tus amigos es muy importante para tu vida diaria. Y ya viene el fin de semana. Los números de suerte de Cáncer, el 11, el 9 y el 21.
Leo, puede que veas algo inmenso y maravilloso en una aventura amorosa. Aprovecha que tienes un dinero extra para hacer una fiesta. Ahí lo vas a conocer. Disfruta de gran agilidad mental y capacidad de trabajo hoy. Tu organismo está en un periodo inestable, así que cuídate, Leo. Números de suerte 3, 4 y 8. Virgo, hoy te propondrán matrimonio.
¿Los Virgos? ¿Les van a proponer matrimonio?
Sí. Pero no se queje de su mal momento económico porque no es así. Le entró amor, pero no le entró dinero.
Pero yo quiero saber por qué Exilda está tan interesada en a que a los Virgos les van a proponer matrimonio.
Yo no soy Virgo, soy Tauro.
Yo lo sé.
¿Quién es Virgo?
Yo me sé mi cuento.
Bueno. Amiga, se han dado cuenta misterio. Que ella está revuelta
ella está
hoy.
Revuelta.
¿Qué desayunaste, mi vida jiguaguao?
Café cubano.
Pues mira, parece que ligado con Ajihuahua.
¿Será que Luis Felipe es Virgo?
No, es
¿no?
Sí.
Entonces, ¿por qué estamos tan interesadas en los matrimonios de los Virgos? Ella se sabe su cuento.
Yo me okay. Estamos nosotros porque tú nos tienes con la intriga.
Yo me sé mi cuento.
Ahora las amigas pensarán que somos una chismosa, ¿no? Tú eres una intrigante. Sueltas la bola y no nos da chance.
Ellas no lo han pensado.
Bueno, vamos a seguir.
Vamos a seguir.
Ellas lo saben.
Virgo.
Vamos.
te van a poner proponer matrimonio. Y no te quejes de tu mal momento, porque no es así. Ya viste matrimonio, pero no tienes dinero. Olvida las preocupaciones de tipo laboral, que no existen. Es indispensable que usted practique otro deporte. 17, 22 y 9. Libra, debes aprovechar tu atractivo para ligar hoy. Soluciona de forma rápida tu mala economía. Tu entorno laboral está dando los frutos tan deseados. Buena salud y estado de ánimo aún mejor. Número de suerte 14, 22 y 3. Y Escorpión, no pierdas el tiempo con personas a las que no tú no le interesas. Medita este cambio de vida. Tu profesionalidad le hará salir airoso de los problemas que se van a presentar. Lleva calzado cómodo, pues tienes tendencia a las torceduras hoy. Números de suerte, 9, 21 y 4. Escorpión, cuidado con un mal paso.
Bueno, continuamos con Sagitario. Si estás solo, disfrutará de una aventura sentimental. Atención, puede hacer inversiones imprudentes. Hoy pueden proponerle un ascenso. Muy seguro de sí mismo, pues su salud es estupenda. Los números de Sagitario 23, 4 y 16. Capricornio. Puede obtener lo que quiera de su pareja. Planifique el modo en el que gastará su dinero. Su responsabilidad hará que la productividad aumente. Si practica deporte, sea moderado. Los números de Capricornio 16, 7 y 1. Acuario. Los astros se encargan de que aparezca radiante. No se preocupe por gastos imprevistos. Los astros le ayudan a conseguir una mejora laboral. Su estado físico en general es óptimo. Los números de Acuario 18, 23 y 41. Y por último, Piscis. Venus ejerce su influencia para que le embargue la pasión. Llegan excelentes noticias económicas por teléfono. Los problemas laborales no se van a resolver hoy. El cansancio acumulado puede afectar su concentración. Los números de Piscis son el 10, el 8 y el 2. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche fue 775, 775. El de la mañana, 738, 738. El pick 4 de la noche fue 2681, 2681. Y el de la mañana, 7036, 7036. Queríamos mandarle saludos a Roilán, nuestro amigo Roilán, nos puso unos saluditos por Facebook, en algunas de las fotos que tenemos en Facebook. Así que Roilán, queríamos mandarte un saludo. Y bueno, nos alegra saber que estás bien, que estás en comunicación aquí con nosotras. Bueno, hablemos de un movimiento que se llama el movimiento Child Free. Eso quiere decir libre de hijos, porque es un movimiento que va creciendo. Hay cada vez más gente que decide no tener hijos. Hay más gente famosa, ¿no? Cantantes, actores, políticos, qué sé yo, que hablan con sinceridad de sus propias decisiones. Y hay ahora bastantes investigaciones y conversaciones sobre el tema. O sea, ¿por qué hay gente que decide no tener hijos? ¿Cómo percibe la sociedad a este tipo de personas? Bueno, los datos topográficos pocas veces distinguen entre las personas que no tienen hijos por elección y las que no tienen hijos porque no pueden. Pero los resultados de un censo del 2014 revelan que un 47% de las mujeres entre 15 a 44 años nunca ha tenido hijos, y esa es la cifra más alta registrada en la historia. Claro, esto es de 15 a 44. Tú a los 15 años, pues obviamente no has decidido tener hijos todavía, ¿verdad? Ya las de 40 y pico, pues sí, se puede decir que quizás pues ya es una decisión ya hecha. Dentro del grupo de mujeres entre 40 y 44 años, hay un 19% que no tiene hijos. Pero de nuevo, no se distingue entre la que no lo tiene porque no quiere y la que simplemente pues no puede. Ahora, este movimiento Child Free, bueno, como les dije, la gente está hablando más abiertamente de esta decisión y los hombres y las mujeres sin hijos están plantándose, están organizándose, están utilizando la prensa, están filmando documentales, están haciendo camisetas, están promoviendo su causa. O sea que ya no es una cosa de, bueno, nos vamos a quedar aquí calladitos y no. Ellos están ahora, ellos quieren estar muy en público y hablar sobre su decisión y juntarse con otras personas que tienen ese mismo tipo de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, si tú haces una simple búsqueda en Facebook del movimiento Child Free, o sea, sin hijos, te aparecen muchísimas comunidades, pero hay tres que son las principales. Somos Child Free, tiene más de 94,000 seguidores. Child Free by Choice, o sin hijos por elección, tienen 25,000 seguidores. Y después hay otro grupo que se llama Libre de Hijos. Ese tiene más de 10,000 seguidores. La BBC, que es la televisora en Inglaterra, acaba de producir un documental que se llama Jóvenes y Estériles, Young and Sterile. Y es un documental sobre las razones por qué los jóvenes y mujeres entrevistados se habían sometido a una esterilización voluntaria. Simplemente son gente joven que saben que en el futuro no quieren tener hijos. Así que se hizo ese documental. En los años 80, a las parejas sin hijos les llamaban los DINKs, por sus siglas en inglés que significan Double Income No Kids, o sea, dos sueldos y ningún hijo. Mm. Y cuando se hablaba de los DINKs, esto es en los años 80, se les tachaba de gente egoísta, de adultos aniñados, de hedonistas destructores de los valores sociales tradicionales, claro, etcétera, etcétera. O sea, se les caía encima y usualmente los DINKs estaban ahí sentaditos muy calladitos, pero eso ya no es así. Ahora, este cambio ya había comenzado en los años 70 en Estados Unidos con la Organización Nacional de los que no tienen hijos. Ahí ese es el primer grupo que se creó para personas que decidieron no tener hijos.
Una cosa, pero tú eres DIN si tú, por ejemplo, es una mujer que no puede tener hijos y tiene una pareja que el marido no busca el hijo por fuera, no lo adoptan y se quedan sin hijos.
No tuvieron en cuenta este aspecto porque tú...
Porque es muy triste.
No. Bueno, pero aquí estamos hablando de los que no tienen hijos porque
de forma voluntaria,
quieren.
De
no
forma voluntaria.
Quieren.
Porque
eso tomaron, es lo que estamos hablando.
Tomaron ese punto y dijeron, no queremos y ya.
Exacto, porque la persona, o sea, la pareja que no puede tener hijos, yo creo que sufre una serie de actitudes diferentes a la pareja que dice no queremos, podemos, pero no
totalmente
queremos.
Sí,
entonces, estamos hablando de ese movimiento de personas que no los quieren y ya han decidido que no tienen ninguna vergüenza, que eso es la decisión que ellos han tomado y por eso están haciendo estas organizaciones y estos documentales y están hablando abiertamente sobre el tema. Bueno, en los 70 se creó esta organización en Estados Unidos y pronto surgieron agrupaciones similares en Canadá y en Gran Bretaña. En el 84 aparece una organización que se llama No Kidding y en el 2000 Kidding Aside, ambos nombres que juegan con el doble significado de criar niños y hablar en serio. El movimiento de sin hijos, de la gente sin hijos, evoluciona y se aleja de la curiosidad pasajera. Y esto también lo demuestra la gran cantidad de libros que se han publicado sobre el tema. Hay montones de libros sobre este tema en inglés, en español, publicados en Estados Unidos, en España, en todos los lugares, porque esto no es un movimiento que está solamente en Estados Unidos. Hay gente que dice que el sueño ese de los niños, la casa y el perro, ahora solamente se queda en el perro, porque ni la casa tan siquiera, bueno, quizás un apartamentico.
En Cuba la tasa de natalidad ha caído, exacto, y la gente no puede aspirar ni una casa, entonces dice...
Ni a tener un perro.
Como lo alimenta, entonces dice, ni casa, ni perro, ni hijo, ya, me estoy cuidando yo. Exacto. Y eso trae consecuencias.
Pero ya eso es hasta diferente, porque esa no es una
porque
persona...
Porque la gente lo decidió, la gente no dijo, no quiero tener
es
hijo.
No puedo, es otra cosa.
No puedo.
Eso es otra cosa.
No tengo las condiciones materiales que sí.
Exacto.
Son necesarias para cuando tú vas a tener un bebé en este mundo.
Exacto.
Y no las tienen.
Es diferente total. Tú decir, yo quisiera tener un hijo, pero no tengo el dinero, el espacio.
Claro. Pero no puedo, ya, porque exacto. No puedo, porque la vida me enfrenta. ¿Cuántas mujeres con ganas de tenerlo no los
exacto.
han tenido?
Exacto. Estas son personas que sí los pueden tener. Tienen los medios, viven en países libres, tienen buenos salarios, tienen apartamento, tienen de todo, pero simplemente no quieren hijos. Ahora, si en los años 70 solo una de cada cinco mujeres no procreaba, dicen que la cifra se ha duplicado. El aumento es dramático y dice una experta en un libro que ella escribió, ella se llama Lauren Sandler, ella dice que esto ha sido como bastante repentino, pero dicen que el aumento es dramático. Aunque un poquito más tímidos, los hombres también están haciendo su aporte a este movimiento. Dicen que las vasectomías entre varones han subido. Varones que son jóvenes, que nunca han tenido hijos, no los quieren tener y simplemente van y se hacen su vasectomía. Todo sugiere que el número de hombres que quiere una vida sin hijos es similar al número de mujeres. No hay así unas estadísticas súper fiables, pero todo apunta a eso. Bueno, uno de los argumentos de el movimiento que no quiere hijos. Pues claro, hay la gente que dice, bueno, no los quiero porque no me gustan los niños.
Sí, también, hay de todo.
Hay los que simplemente dicen, no, yo quiero vivir para mí, yo soy egoísta y no quiero dedicarle mi tiempo y mi esfuerzo a más nadie.
No quiero cambiar pañales.
Pero también uno de los argumentos es la superpoblación, la contaminación y la merma de recursos naturales. Estos movimientos, le dicen los movimientos antinatalistas y son de origen ecologista, también le dicen grupos de autoextinción, me parece un poquito dramático,
¿no?
¿Eso
de antinatalidad no te asusta un poco?
Bueno, esto lo que pasa es que este es un grupo de gente que alerta constantemente sobre el peligro de la superpoblación, que es una realidad también. O sea, de verdad... Hay demasiada gente en el planeta y estas son personas que deciden que, bueno, que ellos no quieren contribuir a esto.
A la superpoblación.
Estos grupos están cada vez más abiertos, más presentes y bueno, dispuestos a recomendar a las otras personas, ¿no? Con libros, con películas, con foros, encuentros, biografías. ¿No? Este mensaje que ellos tienen, ellos también tienen páginas donde tienen el listado de ciudades donde se reúnen las personas que no quieren tener hijos, ¿no? Para compartir ideas, enfrentar críticas, todas
etcétera,
estas cosas,
etcétera,
etcétera. Yo mira,
lo siento por ellos, ya yo di mi granito
nosotros
de arena.
Nosotros contribuimos a la superpoblación.
Lo siento tanto, pero tú sabes, el otro día vi con mi hija The Boss Baby, el niño jefe.
Ajá.
Y esta película, tú sabes que toca, y no voy a hacer spoiler, ¿no? Como decimos aquí, nos vamos a echar a perder la película para el que no la ha visto.
Ajá.
Pero esta película toca este tema, Michelle, el tema de la natalidad.
Ok.
Brevemente, este niño es el jefe, lo mandan a investigar en la tierra porque la gente quiere más perros que niños. Y cómo ha ido decreciendo la gente que quiere bebés a la gente y cómo ha ido en aumento la gente que quiere mascotas. The Boss Baby. Es una película de niños del 2017 y tiene, fíjate, que uh-huh. ver más o menos con esto de la natalidad y con esto que tú estás contando. Cómo es, él presenta un gráfico y le dice al niño de la casa, mire este gráfico, cómo va decreciendo las personas que quieren bebé y cómo va creciendo la parte de las personas que quieren una mascota. ¿Me quedo?
Mira, es una decisión muy personal. Yo a la
pero
persona...
que una película infantil esté tocando un tema como este. Es algo...
Ah, porque eso es una película infantil. Yo pensaba sí, que vos. Yo no sabía que vos,
Baby.
Yo no sabía que era una película es de, infantil.
Es infantil, es comiquísima, sí. pero está tocando un tema que.
Que no es para niños en realidad, ¿no?
Es un tema.
Ya. Yeah. Qué raro. Pero bueno. En fin. Volviendo a quien, es una decisión personal, el que los quiera, y el que no los quiera y que haga la vida como, mira, hay que vivir y dejar vivir. Así que bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
A las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jauregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De... Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Ya llegó la Navidad. Deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo a través de martinoticias.com.
A todos mis compatriotas cubanos, les mando una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Rudy Pérez, deseándoles lo mejor.
Soy Concha Buica y les mando un saludo a todos los hermanos cubanos de corazón.
Hola, soy María Conchita Alonso y quiero desearles a todos mis hermanos cubanos, venezolanos y
de todas partes del mundo, una Navidad llena de paz, de tranquilidad, de democracia, de felicidad. Sigamos adelante. Un abrazo para todos ustedes. ¡Feliz Navidad!